Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo, para poder retener la información espiritual. Y ahora que nosotros comemos comida espiritual, cuando nosotros venimos a la iglesia, básicamente lo que estamos haciendo es alimentándonos con la palabra de Dios, con la mente de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos cuando estaba en Capernaum: tienen que comer de mí. O sea, y Él es el pan de la vida. Nuestro alimento espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Y sin la mente de Cristo no somos nada. Sin Dios no somos nada, sin nuestro Señor Jesucristo no somos nada, con Él somos todo. Y la protección que Él tiene sobre nuestra vida es espectacular. O sea que tenemos que tener eso en mente. Él nos ama, es nuestro Padre, tiene todo lo necesario para nuestra vida. Mientras más nos apegamos a las cosas de Dios, más lo podemos ver a Él. Y más podemos ver sus bendiciones. Y cómo Él hace que las cosas operen para bien. Él abre y cierra, Él abre y cierra para que nosotros entremos con nuestro libre albedrío pensando en Él para recibir las bendiciones de Él. Y es algo espectacular. Aquí crecemos, lo conocemos, somos bendecidos. Cuando regresemos con Él, señoras y señores, estamos hablando de cosas mayores. La palabra dice que no nos podemos pensar, nosotros no podemos imaginarnos la grandeza de las bendiciones que tenemos en el Señor. No la podemos pensar, no tenemos con qué hacerlo, pero van a ser espectaculares. Simplemente tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, conocerlo, seguir nuestra marcha espiritual, reunirnos, que eso se trata, de reunirnos, de seguir nuestra marcha para poder sacar las máximas bendiciones que Él ha puesto en el fondo fiduciario para nosotros, y cuando las recibimos es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿quién glorifica al Señor? El que recibe más bendiciones. ¿Oyeron eso? Mientras más bendiciones recibas es porque Dios te está bendiciendo, porque tienes la capacidad. Y de acuerdo a la capacidad vienen las bendiciones. Y cuando tienes la capacidad, las bendiciones fluyen a ti. Todas a ti. Y se glorifica a nuestro Señor. Bueno, entonces, vamos a tomar un minutito para hacer uso de la primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Nosotros sabemos que todo lo que fue hecho de lo que no se veía, de tu palabra, Señor. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de atesorar tu palabra en nuestros corazones, donde está toda la sabiduría y todo el conocimiento que tú deseas que nosotros tengamos mientras estamos en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis. Les leo este versículo que tenemos en la pantalla. Y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar, y el pie izquierdo sobre la tierra. También vamos a ver qué significa esto. No vamos a andar completamente en esta clase, porque simplemente le estoy dando como bosquejado lo que vamos a estudiar. Pero esto nos habla también de otra, es otra figura que tenemos en la Biblia que nos habla de lo que está haciendo el Señor y por qué está enviando a este ángel que tiene esta información. Entonces, estuvimos viendo lo que sucede, pues, lo que hemos estudiado en el transcurso de este tiempo que estamos haciendo el estudio, y hemos llegado, pues, al hecho de que en el versículo, ahora en el versículo 11, se le da una nueva comisión del ángel al apóstol Juan. Le dice: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso es lo que le está diciendo a él en el versículo 11. Los llevo aquí, y ustedes pueden ver aquí en el versículo 11, y me dijeron, aquí en la parte de abajo, ¿sí lo pueden ver? A ver si aparece, aquí está. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, eso es algo interesante porque esa misma agrupación de palabras se han visto en otros versículos bíblicos. Yo les he dicho que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento, todo. Y si conoces las ficciones, si se has estudiado el Antiguo Testamento, entonces puedes entender con claridad lo que se está diciendo aquí. ¿Por qué está anclado? ¿Por qué está ahí? Porque cuando la iglesia no está aquí, ¿quién queda? El pueblo judío. El pueblo judío es el que tiene la batuta. El pueblo judío es el que de nuevo va a predicar la palabra de Dios mundialmente. La posición que tiene Dios para el pueblo judío es espectacular. Piensa lo que nos dice la palabra de Dios, que en esas épocas, en el transcurso del milenio, los gentiles van a querer tocarle la ropa a un judío para decirle: llévame, porque tiene acceso, pues. Y eso es algo espectacular. No ha parado de ser ni parará de ser. Entonces, esa es una frase importante porque la podemos rastrear, pues, a través del libro de Apocalipsis, porque se utiliza muchas veces en el libro de Apocalipsis. Es utilizada en Apocalipsis 5 ante el trono de Dios, de una manera un poquito diferente, pero ahí se encuentra. Fíjense lo que nos dice: y cantaban, cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hay una diferencia pequeñita en la parte final porque dice nación y aquí dice reyes. Entonces, esa variante está ahí porque la palabra rey no es utilizada en este versículo, pero sí es utilizada en Apocalipsis 10:11. Entonces, tenemos algo interesante. Y hay un poquito de diferencia pues en la fraseología, pero el uso colectivo de estos nombres que tenemos aquí incluye pues todas estas cosas. Y lo utilizan varias veces en la palabra de Dios. No hay grupo exento. Si se dan cuenta de esto, durante el transcurso de estas cosas que van a suceder, no hay un grupo en la faz de la tierra que sea exento a las cosas que van a pasar. Se relaciona a toda la raza humana. Esta es una frase que está utilizada de nuevo en los próximos capítulos, en el capítulo 11, en el capítulo 12, en el 13 y el 14, sale esta fraseología. Y lo que descubrimos es que el contenido de esta profecía tiene que ver cómo Dios va a traer su fin. Porque Dios va a traer todas las cosas a conclusión. Cuando el juicio de Dios llegue por completo, todo viene a conclusión y es desmantelado por completo el sistema cósmico de Satanás. No queda vestigios de ese sistema. Todo es arraigado, no queda ni una persona de ese sistema, ni un pensamiento de ese sistema, todo es quemado, todo es echado afuera. Y se establece el reino de la luz, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todas esas cosas tienen que salir, todas esas cosas. Entonces, también pues por el rechazo pues del Señor Jesucristo como Salvador, por eso es que va a ser ese juicio espectacular. Entonces todos los que permanecen vivos van a recibir estos juicios, todos. Los próximos capítulos van a representar estos juicios sobre los pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea que, en esencia, lo que les estoy diciendo pues es que el capítulo 10 es una introducción a estas cosas. Lo vemos, la parte fuerte comienza en el capítulo 15. Pero en estos momentos estamos viendo el material introductorio que va ubicándonos en lo que va pasando. Y siempre tenemos que regresar a Ezequiel y a Daniel. En Daniel se encuentra pues la progresividad cronológica de los eventos, que es importante, porque tenemos que estar bien ubicados para saber cómo suceden estas cosas y cuándo suceden. Recuerden que nosotros no vamos a estar aquí, pero, de nuevo, en la preparación que nosotros tenemos como embajadores de Cristo, es necesario que sepamos la política divina en el transcurso de la tribulación. Porque las cosas que Dios dice, miren, ni una letra, ni un punto, ni una coma va a pasar sin que se cumpla todas las cosas. O sea, todo se va a cumplir al pie de la letra, como lo está diciendo nuestro Señor, y nosotros tenemos el privilegio de saberlo con anterioridad. Como embajadores de Cristo, esta información es valiosísima para nosotros. El asunto es que hay que repetirla, porque nosotros nos olvidamos. Es una de las cosas que tiene el ser humano, que el disco no es tan duro como el de la computadora. El disco duro, donde está toda la información grabada, nosotros la tenemos grabada químicamente. Y tiende a desaparecer a menos de que le inculques y la repitas y la repitas y la repitas y la repitas. A veces me dicen, ¿otra vez? Sí, pero yo te pregunto algo y no vas a saber la respuesta. Pero tú sabes que está ahí. Si la escuchas, sí vas a poderla ubicar y la pones en el lugar apropiado. Pero de ti mismo no sale, porque todavía te falta inculcación. A menos de que te pida el número de teléfono o te pida cuál es tu nombre. Eso sí te lo sabes porque lo has repetido mucho. Pero de otra manera, pues es difícil. Nosotros tenemos que repetir, inculcar, inculcar. Repetir quiere decir inculcar. Cuando se inculca la información, es que se ha repetido tantas veces que ya se ha quedado grabada. Queda grabada más fuertemente dentro de la mente del individuo. Entonces, lo que vemos en este librito, que el ángel tiene, y que el contenido de este librito es un segmento de la profecía que tiene que ver con la tribulación. Simplemente un segmento de lo que pasa en la tribulación. Y este segmento, pues, se encuentra en los capítulos 11, 12, 13 y 14. Ahí donde está el contenido del librito. Y esos capítulos representan un cambio en la cronología hasta este momento. Nosotros hemos estado estudiando y hemos visto, pues, que hay eventos que ocurren en la faz de la tierra y después nos llevan al cielo para ver el punto de vista del cielo y después regresamos a la tierra para ver los juicios y después al cielo y después a la tierra. Entonces, siempre hay una cronología. No es exacta la cronología que nosotros tenemos porque a veces brinca tiempo y regresa. Pero aquí vemos un cambio. Hemos pasado por los juicios sellados y con los juicios de las trompetas y ahora tenemos una pauta en la acción. De eso se trata entonces. Y esta pauta ocurre para que los otros aspectos pues de lo que ocurre en ese periodo de la tribulación sean atendidos. Se tiene que atender, no entendidos sino atendidos, porque hay cierta información que tiene que colindar toda la información que recibimos en estos juicios. Entonces, y eso es lo que ocurre pues en los capítulos 12, 13 y 14, que vamos a ver posteriormente. En esencia, lo que el escritor va a hacer es regresar de hablar de ciertos temas y nos va a traer hasta la fecha en lo que concierne a estos temas a este punto en el periodo de la tribulación, al punto donde comienzan los juicios de las copas. Entonces tiene que ser la cronología, tiene que regresar, tiene que decirnos cómo están las cosas, cómo pasaron, por qué pasaron, y entonces después comienzan los sellos, que es la solución final. ¿Ustedes saben quién utilizaba la palabra la solución final? Hitler. No, fíjate, pero la solución final es la solución final de Dios, pero es contra los perseguidores de Israel. Para él la solución final era matar a 7 millones de judíos, o 6 millones de judíos. Esa es la solución final, criminal. Pero la solución final es el juicio final de Dios sobre los moradores de la tierra, sobre las personas que han rechazado al Señor Jesucristo. Y la solución final se encuentra en las últimas 7 copas. Tenemos entonces las profecías del pequeño libro relacionadas a los eventos de la tribulación. En el capítulo 11 va a hablar de estos dos testigos, de los dos personajes más interesantes de la tribulación, que son los profetas del Antiguo Testamento y que van a aparecer de nuevo en el escenario. Estos dos testigos tienen un ministerio específico también. Muy importante el ministerio, porque de nuevo se cumplen las profecías divinas que tienen que cumplirse al pie de la letra. Todo lo que ha dicho el Señor se cumple al pie de la letra. Y lo que nosotros nos puede dejar atónitos es ver el periodo de tiempo que transcurre desde que se hace la profecía hasta que se cumple, con la exactitud que se cumple. Es dificilísimo que uno, porque ¿quién de nosotros puede decir lo que va a pasar de aquí a 2 semanas? ¿Y de aquí a 1 año? ¿Y de aquí a 20 años? ¿Ah? ¿Quién sabe todo lo que se va a hacer de aquí a 20 años? ¿O 100 años? ¿1000 años? ¿2000 años más adelante? Pero no una sola, para que se cumpla una sola cosa que tú digas, va a pasar tal, tal cosa, tal, tal día. Para que eso se cumpla es billones y billones y billones y billones en uno. Ahora, que se cumplan 500 al pie de la letra, como lo dice el Señor, solamente Dios lo puede hacer. Los ángeles no lo pueden hacer, ni Satanás lo puede hacer, porque él no es omnisciente, solamente Dios, con la exactitud cronométrica que da Dios. Entonces aquí tenemos estos dos testigos que tienen un ministerio específico al remanente, o sea, que tenemos esta introducción a Israel en el capítulo 11 y lo que está ocurriendo en Jerusalén específicamente. Entonces, es interesante porque tiene que haber un remanente, porque el reino de Dios, recuerden que nuestro Señor Jesucristo tiene dos rediles. Los dos rediles son el judío y la iglesia. El judío, cuando habla del judío, está hablando del judío del Antiguo Testamento. Ahora que nuestro Señor Jesucristo está, es el Mesías. Ya el Mesías está en la faz de la tierra, ya se conoce el Mesías. Entonces, el judío que cree es el que tiene vida eterna. Y el que creía en el Antiguo Testamento, a la misma forma que Moisés, que creyó en el Señor, y que Abraham, que creyó en el Señor, y le fue contado por justicia, es de la misma manera. Tienes que creer en el Mesías como era presentado. Entonces, todo va a ocurrir en Jerusalén. Y por eso, pues, le podemos llamar a los dos testigos y al remanente. El remanente se refiere a los judíos regenerados, los que son el verdadero Israel en la tribulación, y que van a ser descritos más adelante como la mujer en el capítulo 11. La mujer del capítulo 11 es Israel, regenerado, salvado por el Señor. Cuando regresa el Señor Jesucristo para eliminar a todos los enemigos de Israel, va a estar con los salvados ya. No es que los va a salvar de salvación eterna, sino físicamente los salva. Estos que son salvos físicamente en el transcurso de la tribulación, al final de la tribulación, son los que van a poblar a Israel. O sea que tiene dos rediles. Va a tener la iglesia y va a tener a Israel físico. Israel físico en la carne de hoy, con naturaleza pecaminosa y todo, más los que regresan con él, que no vienen con la carne como la conocemos ahora. Entonces tiene dos, hay dos ámbitos especiales en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, y es la iglesia e Israel. Israel, mira, Israel tiene un lugar privilegiado, señoras y señores, yo se los digo porque así es. Y la Biblia habla, constantemente habla de la posición exaltada que tiene Israel. Esto nos conduce pues al punto donde estos dos testigos son martirizados, estos testigos que estamos hablando, estos testigos van a morir y después son resucitados y ascienden al cielo. Muy interesante el asunto, porque estos dos hombres van a hablar y van a tener un ministerio similar al que tenían cuando estaban en la faz de la tierra. Y Dios los va a traer de nuevo para que ellos sean los que hablen al pueblo que existe en ese momento y que son el remanente. Cuando estos testigos hablen, vamos a ver quiénes son. Van a creer, o sea, va a ser algo espectacular lo que ocurre en Israel cuando estas personas comiencen a hablar. Ahora, aquí tenemos pues que la acción en el capítulo 11 es la que sucede, pues, para un poquito después de la mitad de la tribulación. O sea que el capítulo 11 ya comienza en la segunda parte, después de la abominación de la desolación, del gran terremoto, es cuando comienza todo esto. Hay un periodo de 1260 días, o sea, 3 años y medio, y después de los 1260 días es que son muertos. O sea que tenemos algo interesante. Hoy en día hay un debate acerca de la muerte de estos mártires. Siempre se está en la teología, pues, en las universidades, siempre se está, no en las universidades seculares, sino en los seminarios teológicos, siempre se estudian cosas detalladamente, y hay personas que se dedican a buscar libros que ya, pues, que transcienden años. Estamos hablando de libros que existen todavía, que hablan, pues, de lo que se escribió en aquella época, y buscan en los idiomas esos originales, buscan respuestas a ciertos detallitos mínimos, que solamente lo puede indagar una persona que tiene la capacidad, el entrenamiento, el conocimiento de las lenguas originales y el trasfondo de cómo se utilizaba ese lenguaje en aquella época. O sea que tiene que ser una persona especializada, con una mente. Estas personas tienen que tener una capacidad impresionante, un cacumen intelectual impresionante, para poder llegar y recordarse de las minucias, de los detalles que existen para poder llegar a esas conclusiones. Y no solamente hay uno, porque Dios nunca da un solo testigo, da varios testigos. Y son personas que finalmente llegan a concordar, pues, en sus pensamientos. Siempre va a haber unas divagancias, pero tarde o temprano llegan a un consenso. Y ese consenso, pues, es el que habla de los detallitos estos mínimos de la Biblia. Y siempre, en los últimos tiempos, sabemos que hay cosas que van a ser reveladas que antes no fueron reveladas. Y estas son las personas que Dios ha preparado para sacar estos detalles a relucir, que no cambian, pues, el contenido total de la Biblia. O sea, no van a cambiar nuestra espiritualidad, no va a cambiar nuestro crecimiento espiritual, ni nada de eso. Pero sí nos van a dar información adicional en los últimos días acerca de las cosas que van a pasar. Es para cierta generación que la tiene Dios reservada. Antes no sabían. Por ejemplo, si tú le hablas hoy en día a la generación, si tú hablas a personas hace 200 años acerca de las cosas que habla la Biblia, en el libro de Apocalipsis, como esos grandes bolas de fuego y cosas así, pues antes no habían ciertas cosas que existen hoy en día, que no se podían explicar. Por eso alegorizaban todo. Son alegorías. No, hoy sabemos que no son ninguna alegoría, que la Biblia habla de los eventos de una forma como lo hace en toda la Biblia. Es literal. La traducción debe ser literal, porque toda la Biblia es literal. No va a cambiar el último para que no sea literal, para que sea alegórico. Cuando se dice alegórico, estamos en el mismo lugar que les comenté con lo que ocurre en las iglesias hoy en día los miércoles. ¿Qué opinas tú? ¿Y qué opinas tú? ¿Y qué opinas tú? ¿Y qué opinas tú? Y nadie tiene el consenso, el conocimiento necesario para opinar de la manera correcta. Entonces es un estudio en burrología. Cada quien opina y cada quien dice y cada quien, pues, llegan a pensar lo que es. Yo pienso que es esto según sus vivencias. Pero eso no es. Tienes que ir al todo lo que es necesario para llegar a indagar eso. Tienes que haber estudiado una serie de cosas espectaculares para poder llegar a conocer eso. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay algo muy interesante con estos dos personajes. Estos son los más personajes más interesantes de la tribulación. Dos de los personajes más interesantes son los profetas del Antiguo Testamento. Hay muchas personas que son Moisés y Elías. Más adelante yo les voy a dar, pues, lo que existe, pues, hasta el momento para concluir eso. Eso nos conduce entonces a este punto, pues, de estos testigos son martirizados, mueren, son resucitados. Son resucitados después de que ellos pronuncian estas cosas que deben de conocer el remanente que está en Israel. Recuérdense que esto se va a centrar en Israel, en Jerusalén, con más especificidad. Y ahora, pues, las razones por las cuales esto ocurre en la primera parte de la tribulación se debe a que si comienza en el medio y pasan 1260 días después, son muertos, ya sabemos que ahí es cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. O sea que tienen que comenzar no la segunda parte, sino la primera parte, y la muerte de ellos debe venir ya después. De manera que si ocurre después que las personas están con el Señor Jesucristo, van a ser muertos después de la venida del Señor Jesucristo, y eso no va a ocurrir. Nosotros ya lo sabemos. O sea que no encaja, pues, no encaja en la información que nosotros tenemos. El segundo motivo por el cual no encaja es porque tenemos en la profecía de Daniel la información necesaria para darnos cuenta de que no es de esa manera. Fíjense lo que nos dice en la profecía de Daniel. Claro está, nosotros ya lo hemos visto, lo hemos estudiado en el pasado. Se lo puse, incluso yo les puse por un periodo de 3 o 4 semanas ese capítulo 9:24 de Daniel, 24-27. Entonces, pero tenemos que entenderlo, pues, para comprender el libro de Apocalipsis, que es necesario tener ese trasfondo. Entender el marco, pues, cronológico de Daniel en su visión al final de Daniel 9:24-27. Entonces, ahí nos damos cuenta que Dios secretó 70 periodos de 7, o sea, 490 años, para colmar su plan para los judíos, pero eso es para lo que ocurre, pues, este asunto para. Tiene un cese en el año 483. Después de la muerte del Mesías. dejando 7 años que no se han cumplido en lo que concierne al plan de Dios para Israel. Entonces, en ese periodo de tiempo es que se encaja la iglesia. Ahí es donde viene la iglesia. Es un periodo de tiempo. Yo les hice un estudio hace aproximadamente 10 años atrás, 11 años atrás, cuando estamos en la casita más pequeña, que tenía que ver con las fiestas de Israel. La fiesta de Israel, hay 4 fiestas en la primavera y 3 fiestas en el otoño, pero hay un transcurso de tiempo donde no hay fiestas. Y encaja perfectamente bien con este periodo de tiempo de la iglesia. Aunque no se sabía que era la iglesia en esa época, pero ya las primeras 4 fiestas se cumplieron con la venida del Señor Jesucristo, porque las primeras 4 fiestas hablan de la venida del Mesías. Y las segundas fiestas, las fiestas del otoño, ¿hablan de qué? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y de las trompetas y de los tabernáculos, que es cuando nuestro Señor recoge al pueblo de Israel. Recuérdense de eso. Entonces, pero mientras tanto, pues no hay nada, no hay información. Incluso no puede haber información. Los judíos en este momento no pueden tener nada, porque recuérdense que los récords fueron destruidos por Tito en la campaña romana que hubo en contra de Israel, de Jerusalén. Él destruyó todo, destruyó el edificio del libro de los récords, destruyó el templo. Entonces, eso en el edificio de los récords estaban todas las familias, las 12 tribus inscritas. Cada vez que había transferencia de terrenos, se marcaba. ¿Por qué era importante marcarse? Porque el día de jubileo tenía que regresar a la familia a quien le pertenecía, aunque la vendiera por deuda, porque ese era el decreto divino. Y si esas familias eran importantes, imagínense la familia de Judá, porque es la familia real, si se dan cuenta. Entonces los récords que tenían de Judá eran impresionantes. La otra familia que era importante era la de Leví, que no tenía territorios, pero se sabían dónde estaban los lugares donde estaban los levitas, porque ellos eran los que mantenían al pueblo informado acerca de las cosas de Dios. Pero cuando esos récords son destruidos, y son destruidos, entonces la familia levítica no se sabe quién es. Por eso hay rabinos hoy en día. O sea, no hay sacerdotes ya. Esos sacerdotes de la familia de Aarón ya no se conocen. ¿Por qué? Porque los récords se fueron. No hay récords. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hay? Un sistema rabínico. Un sistema rabínico en el cual se mantiene, pues, el pueblo informado, pero lo hacen de cierta manera. Pues, recuérdense que esa información es espiritual. Se puede entender la parte académica histórica, pero es espiritual. Y sin el Espíritu Santo y sin el Mesías como Salvador, pues no se pueden entender. Entonces se tergiversan, si se dan cuenta. Y no hay. Ahora, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo sí sabe quiénes son la familia levítica. Pero recuérdense que nuestro Señor Jesucristo es ahora el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y es el sumo sacerdote de Israel, porque se cambia el sacerdocio para el sacerdote de Judá. Entonces, esa familia tenía preeminencia para la familia real. Pero ya no existen esas cosas, y ahora pues el único que los puede traer y reunir de nuevo es el Señor Jesucristo. Ahora, todo esto se los digo porque es milagroso lo que hace Dios. Dios lo hace, Dios sabe dónde están. Dios sabe dónde están y Dios los va a traer en el momento adecuado. Entonces, cuando se habla de estos 483 años que culmina pues con la muerte del Mesías, dejan 7 años que no han sido cumplidos en lo que concierne ese plan de Dios para Israel. Ese periodo de 7 años después es dividido entre la profecía de Daniel en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, que lo hemos estudiado, yo se lo he puesto en el pizarrón, y esa es la 70ª semana, y esa es la semana que comienza después de la transformación y traslado de la iglesia, y es el periodo conocido como la tribulación. Ahora, una cosa que tenemos que entender es que no ocurre exactamente el día que esté el traslado de la iglesia. Puede demorarse 2 semanas, 2 meses, 2 años, 3 años, 4 años antes de que comience, porque viene después del pacto. Recuérdense de eso. La Biblia no dice que viene después del rapto de la iglesia, sino después del pacto que hace el anticristo. O sea que ese pacto se puede tardar para que las cosas se arreglen y él tome pues la batuta y comience él a hacer lo que Satanás lo dirige a hacer. Pero es un periodo de tiempo desconocido. Entonces no es que pasa inmediatamente después del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia lo que hace es que evacúa la tierra de todos los creyentes. Se desaparecen. Y es cuando se activan los 144.000. Imagínense la confusión y el desorden tan extraordinario que ocurre cuando ese evento tome lugar. Muchas de las grandes innovaciones de tecnología son hechas en los países cristianos, porque donde está la cristiandad hay mucha, mucha tecnología. Donde está la Biblia hay mucha tecnología, hay mucho desarrollo. Si yo les cuento lo que está pasando en Israel, el desarrollo que hay en Israel de tecnología es impresionante. Yo les dije que les iba a traer una de YouTube. A mí me llegó la cirugía moderna que hay en el pueblo de Israel, de estos hombres espectaculares que hacen cirugía sin ponerte bisturí. te meten al estilo Spock de las guerras intergalácticas, que te meten debajo de una, en una cama que tiene computadoras. La computadora sabe dónde tiene ese problema. La histerectomía que se hacía, ya no se tenía que hacer, porque esa máquina va y descubre exactamente dónde está y la trata sin entrar al cuerpo, sino desde afuera. También trata el cerebro, si tienes alguna carcinogénico, desde afuera. Todo desde afuera, o sea que es espectacular. Yo se los voy a traer para que ustedes lo vean, lo que está ocurriendo, la tecnología tan extraordinaria que se está desarrollando. De todas maneras, lo que les trato de decir con esto es que estas son cosas que Dios permite que ocurran para que el periodo de la tribulación, cuando llegue, pues estén preparadas. Pero no sabemos cuándo va a ocurrir, cuándo comienza, después de esa firma, cuándo comienza la tribulación. Pero la tribulación comienza después de la firma. Entonces, aquí hemos visto en la primera parte de la tribulación los sellados, los sellos, pues, y las trompetas, el sello de los 144,000 evangelistas de Israel. A este periodo se le conoce como el periodo de los 1260 días, distinto periodo de 42 meses, porque tenemos 1262 días, 42 meses o 3 años y medio, todos llegan al mismo, pero el de 42 meses se utiliza para el pueblo, no de Israel, sino para hablar de lo que ocurre con el anticristo. Interesante la definición. Ahí lo hemos atribuido al anticristo en el periodo de poder en la tribulación, pero concurrente con eso los 1260 días para Israel, si se dan cuenta, pero sigue siendo el mismo periodo de tiempo, pero uno habla de Israel y el otro habla del anticristo. Entonces, ese es el periodo de la actividad de los dos testigos, que se dice que es de 1260 días, o sea que es para Israel. Y este es el periodo de tiempo cuando los dos testigos están presentes en la tierra, en Jerusalén, y eso está descrito en Apocalipsis 11:3. Ahora, la segunda parte de la tribulación está descrita como el tiempo de 42 meses, y ese es el tiempo donde las dos bestias tienen la máxima expresión de poder, y eso está cubierto en Apocalipsis 13. Fíjense que nos está presentando los personajes que van a tomar, que van a ser los principales personajes de estos eventos. Y después vemos, pues, que en Jerusalén va a ser pisoteada, pues, por los gentiles. Durante ese periodo de tiempo se le conoce como el periodo de la gran tribulación. La gran tribulación es en la segunda parte. La gran tribulación es cuando se desata ya el máximo horror, pues. Ya para esa época, la mitad de la raza humana ha muerto. ¿Recuerdas? En los sellos y un tercio en las trompetas de gente allá muerto. O sea que queda la mitad de la población mundial. La mitad de la población mundial, porque la iglesia no va a estar aquí. O sea, cuando la iglesia salga, imagínense, van a ser unos 60, 70, 100, 200 millones de personas. No sabemos, 1 billón de personas puede ser. Nosotros no sabemos cuántos creyentes hay en la iglesia católica. La iglesia católica tiene creyentes. Hay personas que han creído en la iglesia católica, en el Señor Jesucristo. Ahora que tienen adicionado una serie de cosas, eso es otra cosa. Pero que creyeron en el Señor Jesucristo, creyeron en el Señor Jesucristo. Ahora que tienes que hacer eso, y que tienes que hacer aquello, y que tienes lo demás, eso ya viene por añadidura. Eso mismo, yo, de la manera que explico eso, es, si ustedes han jugado béisbol, ¿verdad?, o saben cuáles son las leyes del béisbol. En las leyes del béisbol, cuando se cometen dos errores, uno, dos o tres errores, el primer error elimina a los otros dos porque se paró el juego en ese. Ya los otros dos no cuentan, ¿sí se dan cuenta? Entonces, para mi manera de pensar, es lo mismo, porque la palabra de Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Ahora, lo que le añadas a eso después es otra cosa. Ya tú creíste, ya eres salvo. El sello del Espíritu. Dios no tiene que ser tan fácil la salvación, porque Satanás es muy astuto. Satanás, pues, se puede llevar a cualquier persona, y la salvación tiene que venir para cualquier persona, ya sea de bajo cacumen intelectual, de alto cacumen intelectual, rico, pobre, hombre, mujer, judío, gentil. Tiene que ser así de fácil. Entonces, yo creo que dentro de la iglesia católica existen una gran cantidad de creyentes. Ahora, que son encarrilados a doctrinas que son, por ejemplo, la iglesia católica, todo el libro de Apocalipsis lo alegoriza, todo. Nada, es más, eso no va a pasar. Ya eso lo estamos viviendo, según ellos. ¿Se dan cuenta? O sea que Israel ya no vuelve a tomar la posición adquirida de Israel, sino que la iglesia es Israel. Eso no es así. O sea, Israel es Abraham, Isaac y Jacob. Es la sangre de Abraham, Isaac y Jacob, y las dos familias. Y eso no va a cambiar. Pero ellos lo alegorizan, entonces dicen que ellos son, y eso es lo que dio una gran cabida para el antisemitismo, para la persecución de los judíos. Porque ahora lo ven a los judíos como si no fueran nada. Pero sí, o sea, la Biblia sí los ve como tal, como lo que son. Entonces, como la pupila de los ojos de Dios, como lo dice la Biblia. Entonces, tenemos, pues, que en este periodo de tiempo va a ser pisoteada, y este es el periodo de tiempo de la tribulación. Fíjense lo que dice Mateo 24:21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no se ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Esa es la segunda parte de la tribulación, cuando las copas son derramadas. Y también en Malaquías 4:5 tenemos información similar. Dice, aquí yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Día del Señor, está hablando específicamente de la gran tribulación, la segunda parte del periodo de la tribulación. Aquí se le llama el día grande y terrible del Señor. Con la primera parte, recuérdense que Satanás busca la paz mundial, pero todas estas cosas, los sellos y las trompetas están ocurriendo. Israel es salvado durante el periodo de los sellos y las trompetas. El mundo entero está pasando por eso. Aquí yo les envío para este día antes de que venga el día del Señor, sí. Eso es muy posible utilizarlo, lo vamos a ver, porque son dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento. Ese es el periodo intensificado entonces de la tribulación. Nosotros sabemos que existe, que va a venir, y es algo pues que nosotros sabemos que es intensificado por estos versículos bíblicos y por el hecho de que es la segunda parte de la tribulación, cuando ya viene el gran terremoto, se divide Israel y viene... Recuerden que ese es el momento cuando la mayor parte de los judíos creen en el Mesías, que llorarán por el que traspasaron. Ese es el momento. Y entonces ya han tenido a los dos testigos hablándoles. O sea que va a haber un cambio de manera de pensar espectacular en estos momentos, y eso va a ser pues la gran salvación. Entonces aquí tenemos, se le llama el día grande y terrible del Señor. Ese es el periodo intensificado pues, cuando la mayor cantidad de autoridad es otorgada a la bestia y a Satanás para hacer todo lo que quieran hacer para subvertir a la raza humana. Fíjense, o sea que se le da la rienda suelta completamente, se le quita todo lo que ya se le había quitado con la iglesia, porque la iglesia es la que lo detiene, pero aquí más todavía. Ahora sí, para hacernos desastre, van a hacer, y claro está, para que la ira del Señor se exprese en su máxima, tenga su máxima expresión en ese transcurso del tiempo. Ahí concluimos entonces. La semana que viene ya vamos a empezar a dar en el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, 13 y 14. Ahí es donde está la información que nos da pues el trasfondo necesario para entrar al versículo 15, donde están los sellos. Pero de esta manera lo podemos entender muy claro. Puedes entender el libro de Apocalipsis claramente. Es más, ya ustedes saben que teniendo la división de 3 años y medio y 3 años y medio, y la división que nos da la Biblia correspondiente a los sucesos pues que ocurren en esos dos periodos de tiempo con los sellos y la trompeta, si sabes que hay sellos, trompetas y copas, ya sabes de qué se trata el libro de Apocalipsis. Simplemente ubicarnos nosotros en esos 3 años y medio, poner como trasfondo el libro de Daniel 9:24-27, donde está la cronología. Entonces ya puedes entender de lo que va a pasar cuando nosotros no estemos aquí, pero vemos la política divina, cómo la lleva a cabo a la perfección Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas, Señor amado, que tú has diseñado y que tú has predicho para la faz de la tierra. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.